Los últimos días por un hijo, está tomado de la Epístola a los Hebreos. Es un autor desconocido. Muchos eruditos creen que Pablo lo escribió, pero si lo lees detenidamente junto con las cartas de Pablo, llegarás a la conclusión de que no es Pablo. Quien lo escribió, el autor desconocido, ciertamente tuvo una de las comprensiones más profundas de este gran misterio. Y digo misterio deliberadamente, porque la mayoría de nosotros pensamos que es historia, historia humana, y no lo es. En esto verás que no está hablando de Jesucristo en quien el mundo piensa cuando usa las palabras Jesucristo. Sin embargo, usa la palabra Jesús, guión bajo guión bajo guión bajo, el primero en el capítulo 2, el versículo 9. Pero antes de eso establece un Cristo cósmico, está hablando solo de un Cristo cósmico que es Dios mismo. Ahora escuche las palabras, de muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien también creó el mundo. Él refleja la gloria de Dios y lleva el sello mismo de su naturaleza. Aquí establece esta presencia. Él refleja la gloria misma de Dios y lleva el sello mismo de su naturaleza. Si te digo Jesucristo, si fueras cristiano pensarías en términos de un ser que vivió y murió hace aproximadamente 2.000 años. Si les digo Josué, pensarían en un antiguo patriarca, un antiguo profeta, el autor del sexto libro de la Biblia, pero no asociarían a Josué con Jesús, ¿verdad? Uno pensaría que eran dos seres completamente diferentes, Josué y Jesús, y sin embargo ambas palabras significan lo mismo. Josué es la forma hebraica de Jesús, y Jesús es Jehová. Se escribe Jesús, yo de Bau Sinión. Así es como se escribe Josué. Se escribe Jehová, yo de Baue. Entonces, ¿por qué difieren en la ortografía en cuanto a las dos últimas sílabas, las dos últimas letras? Porque, escúchenlo con atención, Dios en la actividad creadora se llama Hijo. El amor infinito en origen impensable es Dios Padre. El amor infinito en la actividad creativa es Dios Hijo. El amor infinito en la procesión eterna es Dios el Espíritu Santo, todo Dios, un Dios, no tres dioses. Pero Dios en la actividad creativa es Dios el Hijo. La palabra traducida reflejar, refleja la gloria de Dios, esa palabra puede significar reflejar o irradiar. Una radiación es una actividad creativa. Es este Dios, este amor infinito el que realmente se convirtió en nosotros, en cada uno de nosotros. Es este Dios en el hombre. Ahora escúchenlo con atención, porque cuando uso las palabras Jesucristo no pienso en una unidad, en un hombrecito nacido de forma física antinatural hace 2.000 años, no lo hago. El ser del que hablo no nace de ninguna manera física antinatural. Él nace de carne y sangre. Él viene a este mundo vestido como vosotros estáis vestidos, en la concepción más normal y natural, como yo fui concebido y vosotros fuisteis concebidos, de la misma manera, en una familia numerosa. Y mientras camina por la tierra y sabe su verdadero nombre guión bajo guión bajo guión bajo. Bueno, Jesucristo ahora es el nombre que se le da a Dios en la actividad creadora, sepultado en el hombre, en todos los hombres, el Cristo cósmico. Es Jehová mismo el que está enterrado en nosotros. Cuando decimos yo soy, ese es Jehová, y la palabra Jehová es Jesús, lo mismo. Entonces aquí, cuando hablo de Jesucristo, escuchen la declaración con atención. La tomo de la última carta, el último capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13 de 2 Corintios. Es el versículo 5, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Bueno, si le preguntas eso a la persona promedio en el mundo y dice que sí, en realidad no lo dice en serio, en realidad no. Porque cuando piensan en Jesucristo no sienten ni por un momento su presencia, no lo sienten en ellos como su maravillosa imaginación humana, no lo sienten. Si empiezan a racionalizarlo, es posible que le digan, bueno, sí, lo aceptaré. Pero que sean honestos consigo mismos, y cuando piensen en Jesucristo, lo verán como un personaje histórico que se remonta a hace 2.000 años. Así que las palabras no son contemporáneas de ellos en absoluto. Entonces, cuando lees las palabras, no sabéis, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros. Estas son las palabras. Bueno, si te das cuenta, es de ese del que hablo esta noche. Esa es la única y única preocupación de Dios Padre. Dios Padre va a resucitar en vosotros a su Hijo. Cuando Él surge en ti, tú eres Él. Él resucita solo a Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces la gracia de Dios está vinculada con un evento específico, y ese evento es la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, hay muchos que creen que por cierta experiencia han experimentado este nacimiento del que hablo. Ahora bien, hay patrones definidos que seguimos en este nacimiento. Se nos da tan vívidamente en la primera carta de Pedro, el primer capítulo, el tercer versículo. Escúchelo con atención, por su gran misericordia, nacemos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Te concentras en ello. Por su gran misericordia nacemos de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Pero si Jesucristo resucitó de una vez por todas hace 2.000 años, entonces ya habéis nacido de nuevo. Y no has nacido de nuevo. Por lo tanto, es simplemente el despliegue del Cristo cósmico en todos, individualizados como ustedes. Y cuando Él resucite en vosotros comienza la nueva era, una era completamente diferente comienza con la resurrección de Jesucristo en el individuo. No comienza con el nacimiento. El nacimiento es la otra cara de la moneda. Comienza con la resurrección. Nadie tiene el nacimiento antes de la resurrección. La resurrección comienza el cristianismo, comienza con esa nota, pero en cuestión de momentos después de la resurrección llega el maravilloso nacimiento celestial desde arriba. Entonces, de muchas y diversas maneras habló Dios desde antiguo a nuestros padres por los profetas. ¿De qué manera? Bueno, Él habló en ese Salmo 19, el primer verso, los cielos hablan de la gloria de Dios, y la tierra muestra la obra de sus manos. Hoy, nuestros astrofísicos, a través de sus telescopios y sus mentes matemáticas entrenadas, miran este fabuloso mundo nuestro y se emocionan, y las historias que nos cuentan de esta enorme muestra de la gloria de Dios. Luego, nuestros geofísicos miran la Tierra misma y lo que nos dicen sobre la estructura de este maravilloso mundo nuestro, hecho de una sustancia dispuesta de manera diferente en muchos patrones. Una reordenación de su patrón de una sustancia, y en lugar de tener oro tenemos plata. Otro reordenamiento, tenemos carbón. Otro reordenamiento, tenemos algo más como gas. Pero una unidad, una sustancia en un patrón complejo produce esta variedad de cosas en nuestro mundo, y nuestros grandes científicos lo observan. Pero él dijo, eso fue secundario a la revelación que le hizo el Hijo. De muchas y diversas maneras Dios habló antiguamente a nuestros padres por los profetas. Y lo puedes encontrar en el capítulo 1, el versículo 20 de Romanos, desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su eterno poder y deidad, se ha visto claramente en las cosas que han sido hechas. ¿Buscando su poder? Véalo a través del microscopio de los grandes geofísicos o de los grandes químicos de hoy y verá que este poder siempre estuvo ahí. Nos dice, desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su poder eterno y su deidad, se vieron claramente en las cosas que fueron creadas. Bueno, no se puede decir que se apartó de eso. Como nos dice Pablo en su primer capítulo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, cuando lo lees trasciendes ese punto de vista, y nos dice que ahora lo trascendemos cuando ahora el Hijo nos habla. El Hijo ya no es este Cristo cósmico. El Hijo, y ahora da la cita en el quinto versículo del primer capítulo de Hebreos. Porque él basa su argumento solo en las Escrituras, todo se basa en las Escrituras, y por eso cita o hace referencia a las Escrituras en cada capítulo de los 13 capítulos completos de Hebreos. Comienza con dos citas, ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo? O, de nuevo, ¿a qué ángel le dijo alguna vez, yo soy tu padre, y tú serás mi hijo? ¿A qué ángel le dijo eso alguna vez? Está tratando de decirte cuán infinitamente grande es el hombre más allá de todas las fuerzas de la naturaleza, incluidos los ángeles y arcángeles y todos los seres del mundo. porque no fue a ellos a quienes vino. Son sus sirvientes, se nos dice, los ángeles sirven al hombre. Porque Dios vino al hombre, y se fusionó con el hombre, este ser pulsante infinito que es Dios en acción, que es Dios Hijo pero sigue siendo Dios Padre. Solo que cuando está en acción es Dios Hijo. Porque se nos dice que por él también fue creado el mundo. Entonces, cuando Dios entra en acción creativa, eso se llama en las Escrituras el Hijo cósmico. Es eso lo que él va a despertar dentro de ti. Y cuando lo despierta en ti, ya no eres otro, no hay cambio en el sentido del yo, solo que ahora incluyes dentro de tu ser a este ser cósmico. Pero se os dice que le ha dado toda la herencia, a él le son dadas todas las cosas, pero su herencia celestial no puede volverse real, o no puede ser plenamente realizada por usted, mientras todavía esté vistiendo este manto de carne. Cuando te quitas esto después de haber resucitado, y te lo digo, en el libro de Lucas te muestra tan claramente que se necesitan 9 meses para completar toda la misión, desde la resurrección hasta el final, que es la ascensión al cielo. Resurrección, nacimiento, descubrimiento de la paternidad de Dios, que eres tú mismo, y luego la ascensión al cielo, y son solo 9 meses. Entonces, yo diría que todo el trabajo misionero requerido del personaje central de las Escrituras se da en 9 meses en Lucas, si lo lees con atención. No son muchos, muchos años. Lo único que le preocupa es ese, esa pequeña sección de 9 meses. De su acto más poderoso que es resucitaros, resucitad a su Hijo, que es el mismo en actividad creadora. Pero cuando él resucita a su Hijo en ti, pues entonces te fusionas con el Hijo y eres ese ser, y resucitas en ti mismo. De modo que la resurrección es un evento que ocurre dentro, no en algún lugar exterior, dentro de la vida del individuo, dentro de esta vida terrenal del individuo. Todo esto tiene lugar aquí mismo. Entonces aquí, cuando hablo de los últimos días, son estos días. No cuando todo el vasto mundo será consumido, no. Cuando vuestro mundo, esta era, haya dejado de existir y entréis en una nueva era, un mundo completamente diferente. Bueno, ¿cómo estoy vestido para ese mundo? Escuche atentamente las palabras del capítulo 3 de Filipenses, que ahora hablan de este Hijo cósmico, Jesucristo, Él cambiará nuestro humilde cuerpo. Y la palabra cambio significa literalmente remodelar, Él cambiará nuestro humilde cuerpo para que sea como el suyo. La frase ser como el suyo significa literalmente de la misma forma con. Eso es lo que significa. Ser como él significa literalmente de la misma forma que su cuerpo glorioso. Así que vuestro cuerpo futuro es en realidad el del Cristo radiante y exaltado, no otro. Un cuerpo, un solo ser, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Y Dios Hijo, que es un aspecto aparentemente cierto, que es solo su aspecto creativo, se convirtió en vosotros, os eleva para ser uno con Él. Así que, al final, no eres menos que uno con la divinidad. Parece una locura, ¿no? Pero no estoy especulando. No le pido a ningún ser ajeno a mi propia experiencia que arroje luz sobre ello. Te estoy contando exactamente lo que pasó. Ahora nuestros científicos nos dicen que solo se puede confiar en lo que está científicamente probado. Nuestros científicos, no todos, hay algunos, como Alexis-, que sigue siendo una persona religiosa devota, a pesar de que hizo mucho en el mundo científico, y hay otros que todavía siguen dispuestos a aceptar lo que no pueden demostrar mediante un tubo de ensayo. Pero la mayoría de ellos, muchos científicos y filósofos, no admitirán como explicación nada que venga más allá o por encima de este mundo de la naturaleza. Si no puedes demostrárselo científicamente, entonces no lo aceptarán. Y, sin embargo, les digo que no existe una prueba dada en la ciencia hoy que deba pasar la prueba de fuego que debe pasar si aceptan lo que el místico debe aceptar. El Antiguo Testamento es su marco de referencia. Puedes tener todas las visiones y todos los sueños del mundo, si no puedes encontrar el paralelo en ese libro es solo una comunicación personal entre lo profundo de tu alma, que es Dios, y tú. Está destinado a ti, no es parte del gran drama de Dios que se está desarrollando. regresáis y leéis el antiguo guión para tener una idea y un presagio de lo que habéis experimentado. Si no puedes encontrarlo allí, considéralo como una comunicación privada entre tú y Dios y haz lo mejor que puedas para pedir luz para interpretarlo en caso de que venga en forma de símbolos. Puede venir de una manera directa y sencilla y no necesita mayor interpretación que vuestra simple inteligencia. Si viene en símbolos, pida luz sobre el significado de estos símbolos. Pero si no lo encuentra en las escrituras, entonces no es parte de la obra que se desarrolla. La obra que se desarrolla debe pasar la prueba más ácida. Y os digo por experiencia que comienza con la resurrección. Es exactamente lo contrario de lo que piensa el hombre en la tierra. Aquí todo comienza con el nacimiento. Un hombre no puede resucitar hasta que primero muera y aquí comienza con la resurrección. Entonces, ¿qué es esta muerte de la que hablamos y que en las próximas 4 o 5 semanas todos estaremos observando realmente? Eso ha sucedido. Léelo cuidadosamente en el capítulo 6 de Romanos, si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Así que aquí tenemos que la crucifixión ha terminado. Todos han sido crucificados con el Cristo cósmico o no podrían respirar. Nadie podría cruzar el umbral que admite la vida consciente sin la ayuda de la crucifixión de Dios, no podría hacerlo. Pero eso quedó atrás. Pero el verdadero misterio comienza con la resurrección. Caminas por la tierra y no piensas ni por un segundo que estás sepultado. ¿Quién podría creerse sepultado? Va al cementerio y ve sepulcros, ve tumbas, él sabe que no está allí. Dirá, ayer metieron en uno de ellos a un amigo suyo, pero no está. Y él no conoce el gran misterio. Él está caminando en su sueño, no se está moviendo, en su sueño. Está tan profundamente dormido que no sabe que lo han puesto en una tumba. Y todo niño nacido de mujer fue puesto en una tumba por esa vestidura de carne y sangre y completamente encerrado en su cráneo. El acto más poderoso de Dios, cuando menos lo espera, descenderá sobre él, ese acto misericordioso, y lo despertará. Lo despertará, y despertará para encontrarse completamente sepultado y sellado en un sepulcro, y esa tumba es su cráneo. Después del pánico inicial, saldrá, de la misma manera que nace un niño. Pero no se siente un niño, no se siente un niñito cualquiera, es el mismo hombre, la misma mujer que es ahora y que era apenas un segundo antes de que lo despertaran. Y cuando lo despiertan piensa que es un despertar normal, eso es lo que piensa. Solo la intensa vibración es algo que nunca antes había experimentado. Le golpea la cabeza y piensa, esto debe ser todo, no el despertar, esto debe ser la muerte. Es lo opuesto a la muerte, esto ahora es realmente despertar a la vida cuando despierta en el sepulcro. Solo se ponen muertos en las tumbas, por lo tanto, él debe haber estado muerto para estar así sellado en una tumba, y la tumba es su cráneo. Solo entonces se da cuenta de que estuvo durante todas estas innumerables épocas soñando en su tumba. Y luego sale, y luego comienza el simbolismo del primer capítulo de Lucas. Entonces todo comienza a desarrollarse y él es de quien se habla en las escrituras. Ahora regresa a las escrituras antiguas para encontrar no solo lo que dice la nueva, porque el Nuevo Testamento interpreta el antiguo, y no al revés. El antiguo es un libro sellado hasta que el primero rompe el sello. ¿Cómo se llama el primero? Llamamos a Jesucristo fuera de él, porque todo aquel que rompe el sello es Jesucristo. Solo hay un Jesucristo y hay un solo Dios, y Jesucristo es Dios. Ahora bien, ¿qué intenta mostrarnos este guión bajo guión bajo guión bajo? Él me habla ahora no solo a través del Cristo cósmico, me va a hablar a través de un hijo, y nombra al hijo y donde encontrarlo en las escrituras, a qué ángel le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, y nuevamente, a qué ángel le dijo, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y luego volvemos al segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el versículo 14, y allí lo encontramos, ¿tuve la experiencia? Bueno, entonces escúchalo, y empiezas a sentir, bueno ahora, que todo ha sucedido en mí, acabo de tener eso, te refieres a algo escrito hace 3.000 años, predicho, que presagiaba la experiencia de anoche. Y vuelves atrás y lo lees una y otra vez, y apenas puedes creer que todo esto se trata de ti, y de eso se trata. Toda la Biblia trata de Dios, solo de Dios. Y Dios se convirtió en nosotros porque nos ama, porque la naturaleza de Dios es amor. Sí, Él es poder infinito, sabiduría infinita, infinito todo esto, pero son solo atributos de Dios. La verdadera naturaleza de Dios es el amor infinito, esa es su verdadera naturaleza. Y el verdadero nombre de Dios ahora está a punto de revelarte a través de este Hijo. Ahora bien, ¿de quién se habla en el Salmo 2, el verso 7? Porque eso es lo que está citando. Él usa solo las Escrituras para apoyar su argumento, y eso es lo que cita, el versículo 7, el Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, estas palabras están dirigidas a uno llamado David, David. Ahora el siguiente, y cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo, 2 Sam, 7, 12,14. ¿A quién se le habla eso? Léelo atentamente. Eso fue dicho por el profeta Natán a David. Ve a mi siervo David y dile, cuando se cumplan tus días y duermas con tus padres, yo, el Señor, levantaré a tu hijo después de ti, el cual saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre, él será mi hijo. Lo leíste, pero no has tenido la experiencia. Y entonces, un día, sucede algo fantástico dentro de ti, y casi comienzas a explotar, y lo haces, algo explota, y aquí, parado frente a ti, está David. No hay incertidumbre sobre quién es. No me importa qué escultura de David haya ahora en el Vaticano. No me importa qué pintor pinte el David. Hasta que no lo veas no podrás pintarlo. Y desafío a cualquiera a capturar la belleza de ese David en lienzo, ese David en mármol. No puedes hacerlo. Es radiantemente hermoso. Él está ante ti y es el David de la fama bíblica. Te mira directamente a los ojos. Él es tal como se describe en el libro de Samuel, el capítulo 17, o el capítulo 15 de Samuel, así de simple, 1 Samuel 16:12. Y no tienes ninguna incertidumbre en cuanto a esta relación. ¿Y cómo te llama? Él te llama Padre. Y sabes que eres su Padre, y Él sabe que eres su Padre, y tú también sabes que Él es tu Hijo. Estás mirando directamente a los ojos de este ser espiritualizado. Bueno, ¿qué es él? Ni siquiera sabías que estaba enterrado en ti. No tenías idea de que eso era lo que Dios en el principio escondió en el hombre, como nos dice en Eclesiastés, y Dios puso la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pueda entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, 3:11. Los últimos días, en los últimos días cuando esté saliendo de esta era y entrando a través de la serie de experiencias místicas en esa era, vestido con el cuerpo exaltado de Cristo Jesús, el Cristo cósmico, porque tomó mi humilde cuerpo y lo transformó para ser como su cuerpo glorioso. Y así nos vamos. Así en los últimos días será revelado lo que Dios escondió en la mente del hombre. ¿Y qué escondió, David? La misma palabra te lo dice, Olam. Escondió a Olam en la mente del hombre, y Olam significa la eterna juventud, significa el muchacho, el jovencito, el eterno joven. Así que ahora la eternidad se revela no como un anciano sino como este joven radiante. Y es el hijo espiritualizado de Dios para revelar la paternidad, porque sin hijo no hay padre. Un hijo, tiene que haber un padre, y el hijo viene a revelaros como Dios Padre. Así que el propósito de Dios es dar a cada niño nacido de mujer el mismo, y nadie frustrará el propósito de Dios. Su propósito es darse a ti mismo, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú. Finalmente, el don es tan completo cuando el Hijo viene ante ti, solo tú, porque así se entregó a ti, tú eres Él. Entonces, cuando Dios resucita en el hombre es igual a Él. Así se le dice en la epístola de Juan, el capítulo 3 de 1 Juan, aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. 3:2. No busques a ningún ser en el mundo como tu líder. Tú eres Cristo Jesús, Él está enterrado en ti, porque somos como Él. Y es tan profundo su sueño, que ahora es tu sueño pero no lo sabes, que es como si estuviera muerto. Y el día está llegando, y puede que sea esta noche porque quién sabe. Pero les daré una pista de cómo sabrán cuando llegará, y la Biblia lo da. Habla de una hambruna peculiar que sobreviene al hombre cuando está a punto de regresar al Padre. Se llama el regreso del hijo pródigo. ¿Qué hizo que el hijo pródigo volviera en sí y decidiera ir con su padre? Una hambruna. Estaba comiendo las cáscaras, en lugar de dárselo a los cerdos, se comió las cáscaras. Y el mundo piensa que se refiere a hojas de maíz. No, todo el vasto mundo es cáscara comparado con la realidad que es Dios. No importa lo ambicioso que seas y cómo realices todas tus ambiciones, todas se convierten en polvo. El rico muere como el pobre, el sabio como el necio, el fuerte como el débil, y todo es vanidad, y vanidad de vanidades. Entonces estos son cáscaras. No importa cuán ambicioso seas, puedes realizarlo mediante la ley de Dios. Pero después de realizar todos tus sueños en este mundo, se convierten en cenizas, por eso en la Biblia se les llama cáscaras. Y cuando el hombre se cansa de alimentarse de cosas que siempre pasan, que se desgastan como un vestido y se disuelven como el humo, entonces cambia la naturaleza de su hambre. Pero Dios lo cambia por él. Y las palabras son estas, en el capítulo 8, versículo 11 de Amós, el Señor enviará hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, un hambre tan intensa que nada más que eso puede satisfacerla. No es por dinero, no es por grandeza, no por ser presidente, no por ser dictador, por no ser nada en este mundo conocido por los hombres, sino hambre de la palabra de Dios. Nada en este mundo puede satisfacer esa hambre excepto entender la palabra de Dios, y la única manera de entenderla es experimentándola. Las escrituras deben ser experimentadas para que el hombre vea cuán verdaderamente maravillosas son. Puedes analizarlo como lo hacen los eruditos, puedes tomar las grandes exégesis y ver este maravilloso despliegue de palabras, lo que significaban las palabras originales cuando se usaron, y es emocionante, y puedes saber griego al revés, latín al revés y hebreo al revés, y realmente entenderlo desde el punto de vista erudito. Pero no conoces las escrituras hasta que las experimentas. Obtienes, todos los eruditos del mundo no pueden, mediante su aprendizaje, extraer la sabiduría de ese libro hasta que lo experimenten. Deben experimentar las escrituras para saber realmente qué es. Entonces puedes hablar con todas las lenguas de hombres y ángeles y conocerlas por dentro y por fuera, pero no conoces las escrituras hasta que las experimentas. Y llegará el día, les aseguro, todos lo experimentarán, porque ese es el plan de Dios. Como lo he planeado, así será, como lo he planeado, así será, Is 14:24, y nadie en el mundo va a cambiarlo. Entonces, hasta que llegue el hambre, tomar la ley de Dios y comer más y más cáscaras, no hace ninguna diferencia. Has estado comiendo cáscaras todo el tiempo desde que empezaste el viaje, y seguirás comiendo cáscaras hasta que la naturaleza del hambre cambie y se convierta en hambre de la palabra de Dios. Pero solo una experiencia de la palabra de Dios puede satisfacer esa hambre. Así que, mientras haya hambre por este edificio, por unirse a un club o por ser una persona prominente en el mundo, nadie les diga que eso está mal. No está mal. Dios te lo dio. Necesitabas ese tipo de estado de ánimo en un momento determinado. Él te dio esa hambre, te alimentas de ella. Aprende su ley mediante la cual puedes satisfacer el hambre hasta ese momento, como el hijo pródigo, te das la vuelta. ¿Y cuando os traen, qué le da al hijo pródigo? Ordenó a los sirvientes, ponle el mejor manto, no hay segundo mejor en el reino de Dios, el mejor manto. Ponle el anillo en el dedo, esa es la insignia de ser heredero de todo, y calzarle los pies, porque solo el esclavo iba descalzo. Cuando le pone zapatos, pero ahora es un hombre libre. Ha encontrado a David, y el que ve a David, su padre queda libre, como nos dice el capítulo 17 de 1 Samuel. Cualquiera que encuentre al que destruya al enemigo de Israel, dejaré libre a su padre. Así que para ser un hombre libre debes estar calzado con zapatos, porque solo los que son esclavos van sin zapatos. Todo esto es simbolismo, pero es un hermoso simbolismo. Entonces, cuando os sobrevenga el hambre real, os diría que se acerca el tiempo para el cumplimiento de la promesa de Dios. Él te ha prometido darte un hijo que es su hijo, y cuando te da a su hijo como hijo tuyo, a ti mismo te ha entregado. Esa es la única manera en que Dios podría revelarle al hombre que ha cumplido su propósito de entregarse al hombre es a través de un hijo. De modo que nadie sabe quién es el hijo sino el padre, y nadie sabe quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiera revelarlo, Mateo 11:27. Bueno, llegará el momento en tu vida en que el hijo elegirá revelarte como su padre, y su padre es Dios. Así que al final solo existe Dios. Entonces, cuando se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? La respuesta fue, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor, escrito igual que Jesús, es Yod-Heh-Vav-Heh, así es como se traduce la palabra el Señor. Yod-Heh-Vav-Heh, lo llamamos Jehová, pero para no mencionar el nombre lo traducen el Señor. A veces se le llama así Adonai, pero significa lo mismo. Bueno, en este caso fue Yod-Heh-Vav-Heh, vas a decir Jesús. La siguiente palabra es Elohim, es una palabra plural que significa dioses. La primera vez que aparece en la Biblia, el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra es plural. Si lo tradujeras correctamente, serían dioses, pero Dios. Aquí hay una unidad compuesta. Porque al final no perderás tu identidad. Yo no perderé mi identidad, nadie perderá su identidad y, sin embargo, somos uno, una unidad compuesta, hecha de otros. Entonces, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Elohim es un solo Jehová, un solo Jesucristo. No un hombrecito, sino que todos somos ese Cristo cósmico, el segundo aspecto de la divinidad que es creadora. Así que el amor infinito en la actividad creativa es Dios Hijo, amor infinito en eterna procesión, Dios Espíritu Santo, porque a todo niño nacido de mujer le va a pasar lo mismo, entonces es eterna procesión. Entonces él hace la declaración, enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo es procesión eterna de lo mismo, es resurrección, es nacimiento, es el descubrimiento de la paternidad de Dios a través del Hijo, David, y el ascenso al cielo. Entonces, la procesión eterna no altera el patrón. Si alguien tiene alguna duda de realmente tuve la experiencia de nacer de arriba, les digo, ¿fuiste resucitado? Si dices que no a esa respuesta, entonces será no a la otra. No puedes nacer hasta después de la resurrección. Es un mundo completamente nuevo. Eres resucitado en un mundo nuevo y naces en ese mundo, pero la resurrección precede al nacimiento en cuestión de segundos. Pero es lo primero. Si no has tenido la resurrección, y nadie que la haya experimentado podrá olvidarla jamás en la eternidad. Puedes olvidar lo que desayunaste, puedes olvidar lo que cenaste, puedes olvidar la última llamada telefónica que hiciste y a quién, pero no puedes olvidar la resurrección. No puedes olvidar ninguna de estas cuatro etapas, no puedes hacerlo. Están grabados de forma indeleble en ti y no puedes olvidarlos. Así que nadie necesita preguntar si lo tenía. Muchos de nosotros, en nuestra ansiedad y nuestro afán por experimentarlo, evocaremos en nuestra mente una cierta experiencia de un niño. Estamos ansiosos, y ¿quién puede culpar a alguien por estar ansioso por tener la experiencia, y la evocaremos? Es un nacimiento falso. Porque el nacimiento es tan único que desafía toda descripción. ¿Cómo vas a describirlo? Hice lo mejor que pude, traté de no embellecer, no agregar ni quitar, contarlo tal como me pasó a mí. Como se le dice en esas cinco palabras del libro de Lucas, relataron su propia experiencia. Casi toda la Biblia podría envolverse en esas cinco palabras, contaron lo que había sucedido. Cuando contaron lo sucedido, les pareció que eran palabras de un cuento vano y no las creyeron. Parecían, pues, las palabras de un cuento vano. Porque nuestros sacerdotes del mundo nos enseñaron a creer que debido a que Jesucristo, un hombre, nacido físicamente de manera antinatural, resucitó de entre los muertos, ustedes que creen en su nombre y creen en él como un ser fuera de ustedes, no sepultado en ustedes, entonces entrarán en el reino de los cielos. Te lo digo, no lo creas. Escuche estas palabras: de todos los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista, pero os digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. No necesito analizarlo por usted, le dice que Juan no está en el reino. ¿No te dice eso? El más pequeño en el reino es mayor que Juan, por lo tanto, Juan no está en el reino. Juan pertenece a este mundo y fue el más perfecto nacido de mujer. No nació de arriba, nació de mujer. Intentó cambiar su naturaleza. Pensó que mediante un cambio de naturaleza provocaría el nacimiento. No puedo hacerlo. Es maravilloso pasar de ser violento a ser amable, maravilloso. Y la gente dirá, pero debe haber nacido de nuevo porque mira, lo recuerdo cuando era un ladrón. Míralo ahora, una persona gentil, amable y maravillosa. Lo conocí cuando era violento en su reacción ante todo. Míralo ahora, qué amoroso es. Seguramente ha tenido el nacimiento espiritual. De nada. Escuche estas palabras de William James: la mayor revolución de este siglo fue el descubrimiento de que el hombre, al cambiar sus actitudes mentales internas, podía cambiar los aspectos externos de su vida. Cualquiera puede practicarlo y sorprenderás a tus amigos. Todos se quedan estupefactos cuando te ven, el hombre que eres, frente al hombre que ellos conocieron. Pero no significa que porque vean ese cambio radical en tu vida física hayas experimentado el nacimiento espiritual. Eso es algo que no se muestra por fuera. No tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora afuera. Es algo que es un regalo, es el regalo de Dios. Y la gracia de Dios siempre está ligada a un evento específico y ese evento es la resurrección de Jesucristo en ti. Esa es su gracia. Porque cuando Dios os da su gracia, es cuando se despierta en vosotros como vosotros. Porque Jesucristo es Dios, lo creas o no, y Dios es amor infinito. El amor infinito está enterrado en el hombre. Sí, incluso el hombre que esta noche puede estar yendo a la silla, habiendo matado a sangre fría a una o una docena de personas. Ese ser que pudo hacer tal cosa, ese acto cobarde, todavía enterrado en ese hombre que nosotros en el mundo del César ahora le exigiremos vida por vida, y tomaremos la suya por las 12 que tomó, enterrado en ese hombre está el Dios del amor. Pero, tan profundamente dormido, y la pesadilla del ser que camina sobre la tierra es tan intensa que desconoce totalmente la presencia en el de Jesucristo. Y permítanme decirles que Jesucristo no podría surgir de un hombre en el que ahora no existe, no podría hacerlo. ¿Qué podría salir del océano que no esté ahora en el océano? ¿Qué podría salir del hombre que no esté ahora en el hombre? Entonces Jesucristo es la vida del hombre, está en el hombre. Y llegará el día en que Dios Padre, que es Jesucristo, pero no en actividad creativa, Jesucristo sea Dios en actividad creativa. Y es Él en el hombre quien será despertado por ese acto infinito y misericordioso de Dios Padre, quien simplemente lo despertará con la vibración más intensa que jamás hayas experimentado en tu cabeza. Y cuando Él lo excita, eres tú, estás despierto. La fusión ha tenido lugar. Y entonces conoces ese maravilloso misterio del capítulo 54 de Isaías, tu marido es tu hacedor. Porque tenga en cuenta que a través del guión bajo guión bajo guión bajo, creó el mundo. Entonces el hacedor es el que creó el mundo. Este es Dios en actividad creativa, llamado Dios Hijo. Él es tu hacedor y tu esposo, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Y qué debe hacer un marido? Se nos dice en Génesis que debe dejarlo todo y unirse a su esposa hasta que se conviertan en uno, no dos. Así que aquí eres su emanación y, al mismo tiempo, su novia hasta que pase el sueño de la muerte. Él emana al hombre, esa es su creación. Lo crea por emanación, y luego se enamora de su emanación y se adhiere a su emanación hasta que dejan de ser dos, Dios y el hombre, y solo Dios. Te volverás uno con el ser que se une a ti. Así, cuando despiertes, no perderás la identidad. Pero ahora has heredado una presencia. Además de heredar un reino, heredas una presencia, y esa presencia es Dios Padre. Entonces esto es lo que quiero decir. Y los primeros tres versículos de esa maravillosa epístola a los Hebreos, de muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días, porque el cambio de época es ahora para el individuo que lo experimenta, en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, uno a uno. Y a este hijo le dio todas las cosas. Este hijo creó todo. Este hijo que es el mismo refleja la gloria misma de Dios, y este hijo lleva el sello mismo de su naturaleza. Es este hijo el que está cambiando nuestro cuerpo humilde para que sea como su cuerpo glorioso, para que al final el cuerpo que usaréis sea uno en forma con el del Cristo exaltado. Pero esta noche, si tu hambre está en un nivel completamente diferente, sigue el consejo de William James. Ciertamente lo demostró. Podría haber leído este gran consejo en la Biblia, pero era un gran científico, un gran psiquiatra, un gran filósofo. Enseñó en Harvard durante años, su hermano Henry escribió estos libros fantásticos y eran mentes brillantes, pero como todas estas mentes brillantes, en realidad no leen la Biblia. Vi en el New York Times de la semana pasada que el año pasado, en 1963, la Sociedad Bíblica distribuyó 33 millones de Biblias. Esa es una casa, la más grande, claro, pero solo una casa. Harper, Enroe, publican Biblias, Schriner publica Biblias, Nausen & Son publica Biblias, todas las grandes editoriales publican Biblias, pero una casa, la Sociedad Bíblica de América, distribuyó 33 millones de Biblias. Ahora agregue a eso lo que las otras partes del mundo vendieron en Biblias. Y luego tomarás todos los bestsellers de todo el año, los juntarás, los multiplicarás por un número muy grande, y solo llegarán a una fracción de las ventas equivalentes a las de la Biblia. Y, sin embargo, estos bestsellers, permítanme decirles, se leen, y la Biblia, con 100 millones distribuidos, no se lee. Se lo das a una niña en la confirmación o a un niño, él está confirmado y le agradece por la Biblia, la lleva a casa y la pone donde se llena de polvo. Cuando uno se casa, va a su hermosa Biblia antes de consultar a un sacerdote, y él la guarda como un recuerdo maravilloso, eso es todo, nunca abrió el libro. Por eso es el libro menos leído del mundo y año tras año se vende fantásticamente. Si se toman los 50 millones de nuestra tierra, por 33 en una casa, seguramente las otras sumarían 50 millones, y luego se toma Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y todas las demás partes del mundo, Francia, Alemania, todas las naciones cristianas, y se ve lo que habría. Y estos libros, les digo, no están abiertos. Las personas que viajan en el metro de la ciudad de Nueva York si tienen una Biblia, ¿saben lo que hacen? Le pusieron una funda. Les da vergüenza que los vean, especialmente un hombre. Una señora que tenía una Biblia y no le importaría mostrársela, pero un hombre en el metro con una Biblia, le pone una funda falsa. No quiere que nadie sepa que es tan femenino que está leyendo una Biblia, el mejor libro del mundo. Y hasta que el hombre realmente experimente la Biblia, permanecerá en la rueda del retorno. Entonces cuando llega el hambre de conocer la palabra de Dios que es la Biblia, digo que se acerca el tiempo para que la promesa de Dios se cumpla en aquel que tiene hambre. Ahora entremos por un momento en el silencio. Se supone que cerraremos, ya sabes, a finales de este mes, eso es según mi contrato, pero tengo una extensión hasta el día 26 de mayo y luego cierro, y no volveré aquí hasta mediados de octubre. Me voy el día 27 a Nueva York para asistir a la graduación de mi hija y luego nos vamos a Barbados por un par de meses. Entonces mi próxima parada será San Francisco en septiembre. Así que no volveré aquí hasta mediados de octubre. Pero estaré aquí hasta el 26 de mayo. Otro punto que quiero destacar, estos martes y jueves llegan a su fin con este mes. Han reservado esta sala para el jueves por la noche, por lo que tenemos que volver a nuestra antigua posición del viernes por la noche. Así será todos los martes y viernes a partir de marzo. Luego he programado el programa para marzo y diría que 5/8 o 3/4 estarán relacionados con la ley. Habrá suficiente promesa entretejida en él, pero gran parte de ella estará en la ley, comenzando con la primera, ¿es la causalidad imaginaria? Esperamos demostrarle con historias de casos y todo tipo de pruebas que la imaginación crea la realidad. Entonces, solo nos quedan algunos de la serie actual, y espero que el jueves por la noche los tenga para ustedes. Pero, de todos modos, antes de que cerremos, saldrán los nuevos programas. ¿Ahora hay alguna pregunta?